Muy bien, esta predicación está dentro de un seriado que estoy escribiendo que se llama Confrontación Espiritual. Confrontación Espiritual. Charles Sagan dijo que este siglo sería espiritual o no sería. Y este es un siglo, o ha sido una época, donde cantidad de personas están entendiendo que el asunto es espiritual. Diga, el asunto es espiritual. Otra vez, diga, el asunto es espiritual. Esto es un tema de confrontación espiritual, es un tema de cosas que Dios está determinado a hacer en nosotros y en nuestra vida en este momento. Éxodo capítulo 5, versículo 1. ¿Alguna vez usted fue a una fiesta, iba para una fiesta y alguien le arruinó los planes? ¿Alguna vez usted se vistió, se organizó y la dejaron como novia del pueblo, vestida y... Ok, usted entiende. Esta es la historia, o esta parte me parece muy tremendo, porque Dios invita a la fiesta. Dígale al que está a su lado, Dios invita a la fiesta, Dios paga. ¿Listo? Dios paga, paga la fiesta. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 5 versículo 1, Éxodo quiere decir salir. Dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de ¿quién? Y le dijeron, el Señor Dios de Israel ha dicho así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta, ¿en dónde? ¿Alguna vez usted ha ido a un velorio de alguien cristiano que murió? ¿Notó algo? No, pues sí, que estaba muerto el Señor, pero ¿notaste algo? ¿Notaste que la gente no está llorando? ¿Notó que la gente canta alabanzas? ¿Que se ríen y comparten allí? Es extraño, porque Dios le dice a un pueblo, quiero que me celebres fiesta en tu peor desierto. ¿Qué es un desierto en la Biblia? Tipifica vacío, árido, tipifica soledad. Y Dios dice que en esos momentos en que usted está así, entonces debe de celebrar fiesta, es decir, colocarle otra cara a la vida. Vamos, dígale al que está a su lado, colócale otra cara a la vida, colócale otra cara, porque esto depende. El Señor le dice, yo quiero que me celebres fiesta, ¿en dónde? ¿En dónde? En el desierto, quiero que me celebres fiesta. Y es ahí porque el cristianismo tiene sentido en los momentos duros. Cuando vamos bien, cuando todo va bien, cuando nada nos falta, wow. Pero ¿qué cuando hay circunstancias que van más allá de nuestra habilidad o control? ¿Qué cuando las cosas, cuando usted le dice, Dios, por favor, que no vaya a llover y llueve? Dios, por favor, y pareciera que todo fuera contrario. Y Dios le dice a este pueblo, quiere que me celebre fiesta, ¿en dónde? En el desierto. En los momentos más duros, quiero que cante más fuerte. Vendía yo leche. Bajaba leche de la finca, era lechero, traía leche de aquí del manzano, vía Armenia, de mis primos, les compraba y la vendía aquí. Y recuerdo que una vez, como a uno también le dieron leche, pues yo le di leche a los niños y a Juan le dio una bacteria de esa leche. Porque eso hay que pasteurizarlo muy bien, hay que hervirlo, aún hirviéndolo es... Eso hacen un proceso y es que la leche la elevan a cierta temperatura y vuelven y la bajan para matar todas las bacterias, pero eso no lo hace uno en la casa. 6 meses después el niño seguía con una diarrea muy fuerte y habían muchas presiones porque decían que el niño tenía era mal de ojo. Y yo sabía que no era eso, era un problema gástrico por mi culpa, la culpa, el dolor, el sentir que estaba mal. Sin embargo, llegué una noche a predicar a la iglesia, tenía que predicar en la iglesia bautista y sentía mucha aflicción porque el niño constantemente estaba vomitando, no habían podido controlar ese tema de esa bacteria y ya el médico había dicho que había una parte del colon que había que cortar. Sin embargo, esa noche empecé a cantar una canción que dice que Él es Jesús, que por su sangre, por su amor, y por sus heridas Él me sanó. Y el coro dice algo como: nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree, o las montañas por la fe se moverán por su poder. Eso lo canta así usted en medio de estar bien. ¿Cómo cantaría eso viendo a su hijo enfermo? Yo gritaba esa canción. Yo quería desgarrar mi garganta cantándola, porque yo quería ver a mi hijo sano. ¿Fiesta en dónde? Esa fue la última vez, Edward, que mi hijo estuvo enfermo. A partir de ahí, hasta el día de hoy, ese muchacho está totalmente sano. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a celebrar fiesta en dónde. En momentos más duros, levantar alabanzas. Mira, Satanás va a hacer lo que sea con tal que usted llegue a la predicación, pero que no llegue a la alabanza. Con tal de que usted llegue a la predicación o llegue a la iglesia, bravo, enojado, molesto con su señora o con sus hijos, o usted molesta con su esposo, para que no cante, para que no adore, porque la alabanza cambia las cosas. La Biblia dice: con cánticos de liberación me rodearás. Una de las cosas que me gusta de la alabanza es que no es como la música tradicional. Cuando usted está despechado, todas le salen. Todas. Cuando usted está despechado y usted canta alabanzas, usted se restaura. Cuando usted está afligido y usted canta alabanzas, usted se restaura. Las cosas cambian, los ambientes cambian inmediatamente. Así que Dios quiere que tú le celebras fiesta ¿en dónde? En el desierto. Sin embargo, vamos a, por favor, a Éxodo 5:15. Dice: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: hagan ladrillos. He aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, Faraón respondió: estáis ociosos, y sí ociosos, y por eso decís: vamos, ofrezcamos sacrificios al Señor. Cuando tú quieres buscar a Dios. Ayer me hacía una pregunta un hombre que tiene razón al hacérmela. Me decía: pastor, ¿por qué ahora que quiero buscar más de Dios, yo siento que hay más confrontación espiritual? Claro, porque en el momento en que usted dispuso su corazón para buscar a Dios, los aires se empiezan a mover, lo espiritual se empieza a mover. Y por esa razón, usted y yo requerimos aprender estrategias espirituales para derribar argumentos, altivez, ataduras, demonios que se levantan contra tu vida. Amén. Por eso este seriado, el título de esta predicación se llama Confrontación Espiritual. ¿Cuándo hizo esto Faraón? Cuando ellos dijeron: vamos a adorar a Dios. Les puso entonces más cargas, más problemas, más circunstancias para que no adoraran al Señor. Vamos a Efesios 6:10. Una de las cosas que usted tiene que aprender es que usted no se enfrentará a nada antes de que usted realmente sepa qué va a enfrentar. Amén. Uno tiene que aprender a estudiar al enemigo. Eso se llama estrategias militares. Se estudia. Hace días estaba con un amigo que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Es ingeniero de guerra. Me decía él: nadie va a la guerra sin consultármelo. Nadie en Estados Unidos va a la guerra sin pasar por la oficina de ese hombre para saber si puede atacar o no. Se llama ingeniero de guerra. ¿Cómo será eso? Tal es el punto que hasta el nombre de él, su identidad, sus cosas nunca aparecerán en ningún lado por la seguridad de ese hombre. Ingeniero de guerra. Escúcheme esto. Le voy a enseñar cómo se enfrenta al enemigo. Le voy a enseñar cómo ganar las batallas espirituales que usted tiene. Así que tengo 25 minutos para eso. Así que téngase de la silla. Eso, muy bien. Efesios 6:10. Vamos. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, una ciudad cosmopolita, una ciudad muy idólatra para ese momento. Adoraban una diosa llamada Diana. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dele un abrazo al que tiene a su lado y dígale: por lo demás, querido amigo, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas de ¿quién? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Principado o potentado tiene que ver con demonios asignados a países. Potestades tienen que ver con potestades asignadas a regiones, gobernadores con ciudades y huestes espirituales de maldad, cantidad en las ciudades. Por tanto, dice tomar la armadura de Dios para que poder resistir en el día que. Habla de resistencia. Y habiendo acabado ¿qué? Estar como. Estar firme. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con ¿qué? ¿Qué son los lomos? Muéstreme los lomos. No, esos son los hombros. Estos son hombros. ¿Cuáles son los lomos? Estos. ¿Dónde colocamos la correa? En los lomos, claro. Entonces dice que en los lomos, en las áreas sexuales, haya ¿qué? Haya ¿qué? Haya verdad. Entonces dice, si vamos a enfrentar un demonio, lo primero que vamos a hacer es andar en integridad en las áreas sexuales. ¿Sí o no? Bueno, estamos bien. Luego dice, hablando de la armadura de Dios, dice, lomos con la verdad, vestidos con la coraza ¿de qué? ¿Dónde va la coraza? En el pecho. Y dice que esa coraza tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Si vamos a enfrentar el mundo espiritual, tenemos que saber que en nuestro corazón hay justicia. ¿Qué es justicia? Que tú le dejas todo en las manos de Dios. Que tú no te vas a vengar de nadie. Que tú no vas a maldecir a nadie. Vas a bendecir. Aún a tu peor enemigo. Aún al que habla mal de ti. Lo bendigo. Lo perdono y lo declaro próspero. Lo suelto. Aún a tu suegra. La vas a bendecir. La perdono. La veo que se ríen, no sé, la perdono, la bendigo, la declaro próspera. A la cuñada suya, la perdono, la bendigo, la declaro próspera. La suelto de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener coraza ¿de qué? Vamos, de justicia. ¿Usted cree que yo me voy a ir a enfrentar a un demonio sabiendo que tengo rencor contra alguien? Luego ese demonio dirá, usted que me va a echar si usted es peor que yo. Coraza de justicia, ¿qué más? Calzado los pies con el apresto del evangelio ¿de qué? De la paz. Usted no va a sacar demonios si usted se mantiene peleando en la casa con todo mundo. No, el evangelio es paz. Vamos, dígalo conmigo, el evangelio. No, está leyendo mal, no es evangelio, es evangelio. Algunos no tienen evangelio, tienen es evangelio. Tienen un lío tremendo. Y son evangelios fanáticos, religiosos, cargan la Biblia más grande que la mía. Religioso, la Biblia no es para cargarla así, es para llevarla aquí. Entonces la Biblia dice que si vas a llevar el evangelio, lo vas a llevar en paz. Mira el que está a su lado y dígale paz. Amén. ¿Fuimos llamados a qué? La paz. La paz no tiene que ver con ausencia de conflictos, sino con inteligencia para manejar los conflictos. Vamos, dígalo conmigo. La paz no es ausencia de conflictos, sino inteligencia para manejar los conflictos. Para pelear, ¿cuántos se necesitan? Hay gente que pelea solo. Pero pelearás solo. Pero para pelear se necesita dos. La Biblia dice que la armadura de Dios lleva en los pies ¿qué? En las áreas sexuales, ¿verdad? En el pecho, justicia. Vamos, en la cabeza. No, espérate, todavía no. Dice 16, y sobre todo toma el escudo ¿de qué? La fe es ¿qué? Un escudo. La fe es ¿qué? Un escudo que te protege. La fe te protege, no te protege el billete de dólar que llevas en el bolsillo. Al contrario, cambie lo que ahora están pagando bien. No te protege la herradura en tu casa, eso no. ni la penca de sábila. Mira, es más alimenticio bajar la penca de sábila, sacarle el cristal, pasarlo por agua para que bote el yodo y comérselo. A ti te protege, dígalo, te protege la fe. Muy bien, muy bien, vamos bien. Que con los que puedes apagar los dardos del maligno y tomar yelmo de qué. ¿Qué es el yelmo? Gracias, mi amor. ¿Qué es el yelmo? Eso está bien. ¿Qué es el yelmo? ¿Dónde poner el...? Ah, eso, el casco. ¿El casco de la qué? Usted tiene que tener seguridad de qué. De salvación. ¿Cuántos aquí tienen segura su salvación en Cristo? Claro. Viene usted todos los días diciéndole: Señor, sálvame de pronto. No, no, no. Usted tiene seguridad. Si usted muere hoy, ¿a dónde va? Al cielo, ¿verdad? Si no lo tiene, al final se arrima y me dice: Pastor, necesito organizar ese asunto de la salvación porque no sé a dónde voy a ir. Y créame, no hay purgatorio. Entonces dice en la Biblia que en la mente vas a llevar ¿qué? Salvación. En los pies, paz. En las áreas sexuales, en el pechito, justicia. Aquí en la mano derecha, ¿qué va a llevar? Bueno, para los que van a pelear con la izquierda, pero para los de que van a pelear con la derecha, entonces en la izquierda llevan el escudo. Y luego dice la Biblia, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hace días veía yo aquí una liberación, y entonces la persona se revolcaba ahí como un gusano, y venían y le pasaban la Biblia así, lo partían en cuatro, ran, ran. Y yo decía: ¿qué es eso, Dios mío? Y me dice una hermana: es que estoy utilizando la palabra como si fuera una espada, ran, ran. Te dije: oh, no es así. Dígale al que está a su lado: no es así. Diga: escrito está. Si vamos a pelear con la palabra, es porque usted no la partirá en cuatro, sino que usted dirá: escrito está. Cuando tentó Satanás a Jesús, ¿Jesús qué le dijo? ¡Ran! No, Jesús le dijo: escrito está. ¿Cómo se pelea con Satanás? Escrito está. Entonces Satanás viene y dice: yo tengo poder. Y usted le dice: tú estás bajo la planta de mi pie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Satanás en esos días estaba, he recibido dos llamadas extrañas. Una como a las 3 de la mañana y otra a las 12 de la noche. En las dos fue extraño porque siempre uno espera: aló, ¿con quién hablo? Entonces me dicen: pastor, una, mi hijo está endemoniado, y la otra, mi esposa está endemoniada. Lo voy a contar la del hijo. Y le dije: ok, ¿qué quieres? ¿Quiere que vaya? Y me dijo: no, 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 libérelo por teléfono. Por teléfono. Y dije: ok, pásamelo. Aló. Escrito está. Señor nos ha entregado todo lugar que pise la planta de nuestro pie. Yo soy hombre de autoridad, di la palabra y mi siervo sanará. Y usted empieza a soltar versículos. En mi cabeza hay más de 4,000 versículos aprendidos. ¿Para qué? ¿Para pelear? ¿Con mi suegra? No. ¿Con mi esposa? Tampoco. Me gana. ¿Con el enemigo? Porque la Biblia dice que nuestra lucha, lo voy a volver a citar, versículo 12, no es contra sangre y carne, no es contra tus hijos la lucha es contra el enemigo. Versículo 12, por favor, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y qué. No es la persona, es lo que hay dentro de la persona que se lo está comiendo vivo, y a eso hay que derribarlo. Si tú ves que tus finanzas se van como agua por tus manos, que ves tu quincena simplemente como palomas peregrinas, se dice: ¿qué está pasando? Siempre cuando no es una llanta el carro, cuando no es una cosa la otra, cuando usted ve esos ciclos, ten misericordia, Dios. Cuando usted ve esos ciclos, usted tiene que reprender eso. Amén. Una vez llegué a atender a un caso de liberación. El demonio tenía por allá del cuello a una señora, y yo le pregunté: ¿qué pasó? A mí me molestó mucho eso, y me dice: pastor, es que no me puse la armadura de Dios. ¿Cómo así? Entonces me dijo: sí, es que no me puse la armadura. ¿Y cómo usted se la pone? Señor, ponme la armadura. Tran, chiqui, tran, taran, tran. No, no, no. Ven, ven, ven. No. Estamos mal. Porque la armadura no es algo como los Transformers. ¿Ok? No. No es algo así como la armadura del cielo, conéctate. No. No. ¿Sabe qué es armadura? Tener en nuestras áreas sexuales verdad. Tener en nuestro corazón justicia. Tener en la cabeza salvación. Tener escudo de fe. Tener la palabra ¿en dónde? En nuestra boca. ¿Qué me faltó? Ah, eso, por eso. Tener en los pies el evangelio de la paz. Y ahora sí, dígale al que está a su lado, está más armado que los dientes. Usted está ahí para enfrentar lo que sea. Pero si en vez de colocarse los zapatos de la paz, se pone los zapatos de pelea, las botas puntudas esas que usaban los punqueros, ¿te acuerdas? Que usaban unas... Si en vez de tener en su corazón justicia, tiene odio. Si en vez de colocarse el casco de la salvación, tienes en su cabeza una cantidad de barbarias, ¿cómo va a enfrentar al enemigo? Por esa razón, entonces diga conmigo, me voy a poner la armadura. ¿Listo? ¿Arrancamos de abajo hacia arriba o hacia arriba hacia abajo? Arranquemos de arriba hacia abajo pues. Me coloco en mi cabeza la convicción de que soy salvo, que tengo la mente de Cristo. Me ciño la coraza de justicia. Me coloco en mis áreas sexuales la verdad. Me calzo el calzado de la paz. Tomo el escudo de la fe y tomo la espada del Espíritu. Pero si usted solo se sabe dos versículos, ayúdate que yo te ayudaré. Primero no existe. Entonces usted va y le dice a Satanás, el Señor dice que ayúdate que yo te ayudaré. Y Satanás te dice, ese no lo conozco. O toma otro, no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Escrito está, no existe. Eso es puro dicho popular. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Dice, resiste al enemigo y él huirá de vosotros. Dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. ¿Lo dice o no lo dice? Estas señales seguirán. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, es decir, Coca-Cola, no les hará daño. ¿Aprendió qué es la armadura de Dios? ¿Está claro? Bueno, ahora sí a enfrentar el enemigo. Nos quedan 12 minutos, arranquemos. Maneras de operar del enemigo, identificarlas y reprenderlas. ¿Preparados? Diga, sí, señor. ¿Cómo huele el ejército? Vamos a Romanos 11:8. Primera manera de operar del enemigo. ¿Alguna vez usted ha estado bajo opresión de tal manera que usted queda como adormecido? ¿Sí o no? Que usted queda como anestesiado, que usted dice, pero ¿por qué tengo esto así? Mira lo que dice la Biblia, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, el rey David, versículo siguiente, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Hablé con un hombre acerca de su familia. Él dice que ama a su esposa, él dice que ama a sus hijas. Pero en cierta ciudad conoció a una mujer y esta con un espíritu de encantamiento, por eso no podemos utilizar la palabra me encanta ni me fascina, ni puedo utilizar la palabra hacia alguien te adoro, porque a Dios adorará solamente a él. Pero en cuanto a la palabra me encanta y me fascina, son palabras de brujería. No, sácalas de su léxico. Pero aquí va algo. Sé que ama a su esposa, sé que ama a sus hijas, pero un día le permitió a esta mujer entrar a su vida, produjo un encantamiento en él, y aunque él sabe que es importante su esposa y sus hijas, él va a una mujer que nada bien le hace, que no lo valora, que no lo respeta, porque en su mente esta mujer lo único que tiene es destrucción. ¿Qué tiene esta persona? Un espíritu de estupor. La palabra para nosotros sería la palabra catatónico. En la palabra griega es la palabra catanuxis. Y miren, le leo esto. Esto es sensación como cuando las extremidades se duermen. Es decir, tiene una implicación espiritual porque la persona está en un letargo espiritual. La persona no es como si no entendiera, como si no pudiera comprender qué está pasando. Está bajo un espíritu ¿de qué? De estupor. Es cuando las personas también han tenido un nivel de estrés altísimo y quedan en un estado como oídos. Hay personas que dejaron de ser personas, se despersonalizaron. Y usted dice, ¿por qué esa persona está haciendo eso? ¿Sabe por qué? Está operando en un espíritu de estupor. Así que en esta hora declaramos a quien esté así, que Dios lo libera en esta hora. Se rompen esas ataduras. Segundo es el espíritu de esquizofrenia, o también no es igual, porque el espíritu de esquizofrenia es doble personalidad o triple personalidad o fragmentación, que serían 7, 8, 9, 10 personalidades en la persona. Pero la Biblia habla del trastorno bipolar, que es otra cosa también, y vamos a mirarlo. Santiago 1:8. Esta es la segunda manera en que el enemigo o Satanás opera. Lo estoy desenmascarando en esta hora. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es ser bipolar? Es que yo soy bipolar. Wow. Es que aquel es bipolar. Es que mi hijo es bipolar. Le voy a decir que es bipolar para que de una vez solucione el tema. Bipolarismo o trastorno llamado TAP, con B, TAP, trastorno afectivo bipolar, es un trastorno del estado de ánimo. Tuvo que haber pasado primero la persona por depresiones fuertes. Hay depresiones episódicas y hay depresión como trastorno o como estado. Y eso migró, donde la persona se vuelve, ojo, escúcheme, histriónico, gritón, salido de su ropa y depresivo. Va cambiando. En un momento es iracundo y en otro momento depresivo. Eso es trastorno. Nada tiene que ver con ser feliz. No, es que yo a veces me río y a veces lloro. Soy bipolar. No. Eso es ¿qué? Pataletoso. Eso no es bipolar. Y bipolar es una deficiencia de neurotransmisores llamados dopamina, que produce sueño, y serotonina, que produce equilibrio. La Biblia dice, el hombre de doble es que también se conoce como hombre de doblez de corazón. Salmo 12:2. Habla mentira. Salmo 12:2. Habla mentira. Si está ahí, me dice amén. ¿Todavía no? Ok. Ahora sí. Habla mentira cada uno con qué. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Es un trastorno del estado de ánimo que migró de depresión a ser bipolar. Escúcheme esto. Todos los trastornos mentales de estado de ánimo, de conducta, alimenticios o sexuales tienen que ver con asuntos espirituales. Todos. Porque la mayoría de personas que hemos orado por ellos, luego de estar orando por ellos, salen esos demonios. Ayer salieron cantidad de demonios ahí en esa oficina, en la parte de encima. Gente siendo libre. La mayoría. Como dijo un psicólogo, la mejor psicoterapia es la oración. Es la oración, el orar. Porque la oración, diga conmigo, rompe. Vamos, diga, rompe. Otra vez, la oración rompe. Rompe yugos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace la oración? Rompe yugos en el nombre de Jesús. Toda persona que sea afectada o está siendo afectada a nivel psicológico, a nivel emocional o a nivel mental, esto se rompe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se rompe esto. Usted está bien y de repente viene una tristeza que usted se siente morir, que usted siente que lo van a matar. ¿Espiritual o emocional? Espiritual. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al pastor. Llamar al pastor no. Orar. Reprender. Tomar autoridad. Pastor, vi una mujer en la casa. ¿Quién es? No sé. No, no voy a chancear con eso. Iba a decir una risa, pero no. Vi algo en mi casa. ¿Qué tiene que hacer? Tome, unja su casa. Declare en el nombre de Jesucristo que su casa está rodeada bajo el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo plan, estratagema del enemigo contra ti se tiene que caer. ¿Amén? Muy bien. Otra manera en que opera Satanás, lo va a ver, se va a sorprender. El espíritu del anticristo, ¿cómo opera? Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿quién? ¿Este es quién? El espíritu del anticristo. ¿El que niega a quién? ¿Y niega a quién? Entonces, una de las cosas que hace Satanás es que no quiere que Dios se revele a tu vida como ¿qué? Como papá. Digan, Dios es mi padre. Otra vez, vamos, Dios es mi padre. Otra vez, Dios es mi padre. Paternidad. Reino, diga, es paternidad. Es ver a Dios como padre. A mí me lo enseñaron a ver como el mono, el zarco, el chucho. Mi padre decía, sigue así, se lo lleva el chucho. Y luego era, chuchito lindo, ayúdame. Me confundía. Decía, este habla con el enemigo. Escúcheme esto. Una de las revelaciones más grandes es conocer a quién. Al Padre. ¿Y conocer a quién? Al Hijo. Debes de conocer a Dios como ¿qué? Como Padre. Debes de dejarte amar. Hay gente que la van a abrazar y quedan congelados. Hay personas que no saben amar. Hay personas que de endorfina no saben. ¿Sabe usted cómo sana la depresión? Con endorfinas. ¿Y cómo son las endorfinas? Abrazos. Abrace al que está a su lado. Dale un abracito ahí, que sienta la unción. Dale un abracito. Eso. A veces lo que necesitamos, Estela, es un abracito. Dale un abracito. Si no, yo se lo doy. Eso es. Amén. ¿Es dar qué? Un abrazo. A veces lo único que necesitamos es qué. Que alguien nos abrace. A ver, dale un abracito al amado ahí. Eso es, me gusta eso. Pagamos abrazos a mil. Diga paternidad. Conocer a Dios como qué. Como padre, diga yo tengo un padre. A Jesús vienen los discípulos y les dice enseña. Los discípulos le dicen a Jesús enséñanos a orar. Y Jesús le dijo claro, Padre nuestro. ¿Qué les dijo? Padre nuestro, ¿que estás en dónde? Ah, ustedes lo saben. Lo primero que le dijo fue, diga padre. ¿Qué diga? Diga, yo tengo padre. Cuando usted ore a Dios, usted le dirá, Adonai Tzidkenu. No, 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 no. Adonai Tzidkenu quiere decir Dios es mi justicia. No, usted le va a decir, padre. ¿Cómo le va a decir? Padre, aquí está tu hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y los otros qué son? ¿Primos? No, Dios no tiene primos. Dios tiene hijos. ¿Cuántos hijos son de Dios? ¿Por qué es hijo? ¿Por qué es hijo? Diga, porque Él me llamó hijo. Él me dijo que yo era su hijo. Amén. Cuando usted ore a Dios, orará como yo tengo padre. El espíritu del anticristo quiere que usted no ore a quién. y que no conozca a quién. Pero usted tiene un padre. Cuando usted me dice a mí, Dios no me ama. ¿Cuántos tenemos hijos acá? Le pregunto, ¿cuánto se ama un hijo? Así que Juan o David pueden llegar depresivos. Pueden llegar, oh, usted no me ama. Yo te amo. Usted no me ama, yo te amo. Rocío, ¿cuánto amas a muñeca? Impresionante. El amor por un hijo es impresionante. Pero nadie supera aquí el amor que el padre te tiene a ti. Así que jamás venga aquí a decirme que Dios no lo ama, porque le voy a dar correa. Diga, Dios me ama. Vamos, diga, Dios me ama. No, no, pero que yo lo pueda creer, dígalo. Eso es, Dios me ama. Yo no me levanto por la mañana, Señor, ¿será que hoy si estás enamorado de mí? No, 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 no. Yo sé que mi padre me ama. A ver, respire. Wow, ya me está amando. ¿Cuántos dicen amén? Oh, él te ama colocando personas a que te amen. Gente que ni conocías, hijo, y te llegan a amar tremendamente. Mira, te va a amar gente que no pensaste que te iba a amar. Y los que esperaban que te amaran, tal vez no. Dios pone gente en nuestro camino hermosa. Que uno dice, wow, si esto es aquí, ¿cómo será en el cielo? Amén. Así que jamás, jamás, jamás de los jamases piense que Dios no lo ama. Porque Dios te ama. Ojo, van a pasar situaciones duras. Porque la Biblia dice que tendríamos aflicciones, pero que en Dios venceríamos. Que en Dios venceríamos. Usted me dice, es que no me ama, mi novia no me ama. Pues que no te ame, pero te ama Dios. Y Él pondrá gente a que te ame. Porque nadie sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde. Cuando alguien no te ame, usted dice, de lo que se perdió. ¿Cómo va a decir? De lo que se perdió. Le cuento una historia para que nos riamos. De muchacho quise mucho a una muchacha. ¿Dónde está la pastora? Está arriba. Ah, bueno. De muchacho quise una muchacha. Quise mucho a esa muchacha. Más o menos, digamos, para que no me pongan problema ahora después del almuerzo. Y en estos días vino con su esposo, un gran amigo mío también. Y me dijo ella, ¿cómo has crecido, Juan? Y le dije, gracias. Traducido, de lo que me perdí. Y yo dije, sí, señora. Dije en mi mente, ¿para qué me dejó? Entonces, escuche esto. Escuche esto. Diga conmigo, Dios me ama. Y punto. ¿Sabe por qué? Porque Dios te lleva, aprenda esto de mí. Dios te lleva de lo bueno, hijo Wilder, a lo mejor. Y de lo mejor a lo excelente. Otra vez. A ver, los que vinieron de España por allá, de Europa. Dios me lleva de lo bueno, Jaime, a lo mejor. Y de lo mejor a lo excelente. Dios me ama. Punto. Uno más para que terminemos. Esta predicación la termino el miércoles. Otra manera en que veo muchas veces operar al enemigo y me molesta eso, es que la gente dice que no entiende la Biblia. Que lee y no entiende. ¿De dónde viene eso? Vamos a verlo. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Por favor. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? ¿De quién? Para que no le resplandezca la luz ¿de qué? ¿El cual es la imagen de quién? Por eso en Efesios 1:18. Vaya allá por favor o tome nota. Igual esta predicación le llega a su celular. Si no le llega al celular es porque usted no me tiene. Y si usted no me tiene en su celular, ore al Señor. Mentira. Me guarda simplemente. Efesios 1:18. ¿Alumbrando los ojos de qué? ¿Qué le va a pedir a Dios? ¿Alumbra los ojos de qué? Muy bien. Segunda de Corintios 3:14. Estoy dando varios textos para explicar lo que voy a explicar. Pero el entendimiento de ellos es qué. ¿Usted ha visto personas que actúan de una manera que no son así? Que usted dice, ¿y por qué esta persona está así? ¿Qué dice la Biblia? ¿Están qué? Están embotados. Traducido, embolatados. Están embotados, no entienden qué es lo que está pasando. Porque hasta el día de hoy, cuando leen la Biblia, ni siquiera la entienden. Es como un velo que tuvieran. Sin embargo, la Biblia dice en Lucas 24:45. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras. Vamos a hacer una oración en este momento, antes de ir a Romanos 12:2, para terminar. Vamos a declarar hoy, tenemos poder en nuestra boca, amén. Que las personas que están ciegas, que no han podido ver la verdad, esa ceguera se les cae. En el nombre de Jesucristo, toda persona en nuestra familia o aún nuestra vida, si vemos que estamos, que nuestro entendimiento está vetado, hoy eso se rompe en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús, cierre sus ojos y piense esto, que le quitamos las vendas de la ceguera a la gente para que pueda ver la realidad. En el nombre de Jesucristo, todo lo que te está oprimiendo, todo lo que te está afectando tus emociones, van a llegar ángeles de Dios en este momento a tu vida y te van a quitar eso. Es profético lo que está pasando. Todo lo que está el enemigo utilizando para estropearte, para afligirte, para angustiarte, porque tú quieres adorar a Dios y el enemigo no quiere que tú adores a Dios. Así que eso lo reprendo en el nombre de Jesús. Ahora abra sus ojos. Diga conmigo: Señor, trae liberación. Ponga el nombre de la persona en este momento. Ponga el nombre de la persona en este momento. Hágalo con fe. Yo pongo a una hermana mía en el nombre de Jesús. Yo no sé usted a quién va a poner ahí, para que Dios le alumbre su entendimiento, para que le deje ver la verdad, la realidad, y Dios saque a esa persona de drogas, prostitución, conflictos, pleitos. Cuando tú oras por otros, agradas a Dios. Ahora coloca su mano en su pecho. Diga conmigo: Señor, toda depresión, aflicción, angustia, ahora sé que eso es demoníaco. Fuera de mi vida. Respira profundo. Diga: recibo paz. Vamos, recibo paz. Paz. Abra sus ojos, porque todo lo que estamos haciendo es profético. Abrace al que está a su lado y le dice: Dios tiene el control. Wilder, Dios tiene el control, hijo amado. Dios tiene el control. Dios tiene el control, hijo. Dios tiene el control. Hijo, Dios tiene el control. Mírame acá. Descansa, que Dios tiene el control. Mira. Mírame acá, hijo, esto es importante. Dios prometió salvar tu familia. Punto. Dios dijo: tú me crees, tú y tu casa serán salvos. Punto. Lo prometió. Oh, ok. Entonces, yo veo lo que ven mis ojos, no necesariamente lo que Dios dice, ¿verdad? Pero yo veo lo que ven mis ojos y me aflijo. Pero cuando recuerdo que Dios dijo que yo y mi casa seríamos salvos, a mí eso me revoluciona la mente. Y no importa lo que veo hoy, yo me sostengo en lo que Dios me prometió. Esta mañana, en la primera reunión, presenté a un niño. No podían tener hijos, afligidos, habían perdido algunos bebés, no habían nacido. Y de esas llamadas que usted no quiere recibir: pastor, ¿puedes venir a casa, acá al restaurante? ¿Qué pasó? Está sangrando nuevamente. Wow. Vamos a orar. Dios, daremos a luz para vida. Hoy trajeron a Jared a ser bendecido. Ya nació. ¿Por qué? ¡Aleluya! ¿Por qué? Escucha, cuando tú tienes la fe, recuerda el escudo de la fe. Cuando tú tienes la fe, no operas en lo que ves, operas en lo que hablas. ¿Y cómo ocurren los asuntos de fe, madre? Fácil. Yo lo digo, mañana lo veo. Otra vez, yo lo digo hoy, mañana lo veo. Yo lo digo hoy, mañana lo veo. Les voy a contar un testimonio. Con eso cierro. Domingo en la mañana, hace 8 días, 4:30, 5 de la mañana, pasa lo mismo que pasa. Dios me dice: levántate a orar. Yo esta mañana le dije: ¿puedo orar desde mi cama? Y me dijo: no seas conchu, yo necesito hablar contigo y ahí vas a despertar a tu esposa, levántate. Entonces me fui a orar y él me dijo: quiero que me creas algo que hoy te voy a sorprender. Hace 8 días me dijo: sé las necesidades que hay, lo mucho que tienen que cubrir como iglesia. Así literal, hoy te voy a sorprender. Le dije: ok, yo lo creo, tú me sorprenderás. Dígalo conmigo: tú me sorprenderás. Estábamos en medio de la reunión, primera reunión, se me arrima un hombre al cual nunca lo había visto. Me dice: yo vine en Semana Santa aquí a la iglesia. Allá en la oficina le dije al pastor Felipe que me acompañara, y Dios me dijo que tenía que recoger 1,000,000 de pesos y traérselo. Me dijo: esto es para bendecir la obra. Y tú vienes acá. Y me dijo: a veces me vengo, pero a mí lo que me impactó fue que mientras estaba en la iglesia vino una voz a mi cabeza que me dijo: te voy a proveer de 1,000,000 de pesos para que traigas a esa iglesia y la bendigas, porque yo con ellos tengo algo grande. Entonces le digo yo, y entonces me dice: acá traigo el millón. Y Dios me dijo: te dije que te iba a sorprender. Yo llamé a la pastora y le dije: mami, mira, hay un dinero para bendecir la obra. Y eso nos alcanzó para cubrir todo lo que era esa semana. ¿Qué quiero decirte? Que la misma unción que está en mí es la misma unción que corre para ti. Por eso es muy importante a donde usted vaya. Y no se trata de mí. Aquí hay hombres en la ciudad, pastores mejores que yo, pero lo digo en el sentido de la cobertura, es muy importante. Y cuando tú te dejas guiar por Dios, y si Dios esta mañana te dice: te voy a sorprender, Él te va a sorprender, porque es la misma unción. Yo no tengo otra unción, es la misma unción que corre por mis venas, corre por las suyas, para dejarse sorprender por el Señor. ¿Cómo una persona que no viene a remanente, que solamente vino una vez porque escuchó en radio, cómo Dios lo toca para traer una bendición financiera? Así va a ser, así van a tocar a tu puerta, así vas a recibir llamadas, así va a suceder, hijo, así va a suceder. Te van a llamar: queremos trabajar contigo, queremos que tú hagas esto, Claudia, queremos que hagas aquello, hijo. ¿Por qué? Porque es la misma unción. No sé, lo voy a contar. El carro que tengo, yo no lo compré, A mí me lo regalaron. Pastor David Baird dijo Juan Carlos y empezó a hablar en inglés, porque lo único que sabe decir es Juan Carlos. Y me traducían y me decían, mira, te van a dar una suma de dinero grande. Y yo amén. Entonces me dice el pastor que está enseguida, yo creo que el pastor David Baird te va a bendecir. Y yo amén. ¿Sabe cuánto me dio? Nada. Y me vine para Colombia, no hay problema. Cuando recibo una llamada de un pastor de Houston, Texas, un amigo, un ancianito, se llama Mario Giraldo, oren por él, hoy sufre de Parkinson, es un gran hombre, y me dice, acabo de hablar con mi esposa, y le dije, ¿y qué quieres? Y me dijo, Dios nos dice que te regalemos para ese momento 20 millones de pesos. Y yo, wow, Dios te dijo, y me dijo, sí, ¿y qué vas a hacer? Te lo voy a regalar, por eso tengo el carro que tengo. ¿Qué quiero decirle? La misma unción que reposa sobre mí en milagros es la misma unción que cae sobre ti ahora.